Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jorge Camiña de Bilbao, soy tenista español veterano. Tengo 75 actualmente. Mañana jugamos otra gran final de veteranos de selecciones nacionales en Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, contra Estados Unidos además. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar esta radio en la que está nuestro gran amigo y gran periodista y amigo, que es Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Toda la suerte para ese pedazo deportista de élite, tenista, 75 tacos. Chapo. Uno de los grandes problemas de nuestra actualidad, mejor dicho, de este gobierno, es que pensamos que la política y la economía del mundo funcionan igual que la política y la economía doméstica. Dicho de otro modo, el problema de Pedro Sánchez es que se cree que puede engañar a todo el mundo a la vez, igual que dentro de España engaña a los socios, a la oposición, a su propio gobierno, a los periodistas, a los varones del PSOE. Sánchez trata igual a Pablo Iglesias que a Mohamed VI o al argelino. Miente igual a Pere Aragonés o al PNV que a Ursula von der Leyen. Pone las mismas caras en la isla de La Palma que en Ucrania con Zelensky. Y claro, por ahí fuera no cuela. Porque Yolanda Díaz no es Joe Biden. Yone Belarra y Alberto Garzón no son Mario Draghi o Macron. Lo de mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita. Por ahí fuera no se entiende. Aquí, la parroquia afín compra la milonga del tope del precio del gas hasta que viene Argelia y te pone en tu sitio. Vamos de verdes, progresistas y reformistas hasta que Francia anuncia la construcción de más centrales nucleares. Sánchez, lo mismo te esconde al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que se baja la chilaba un mes después ante Mohamed VI. Sánchez te monta una cumbre de la OTAN como si fuera Churchill, mientras mantienen el Consejo de Ministros a Irene Montero, a Garzón, a Yone Belarra y a un independentista catalán que dicen que es ministro de Universidades y nadie sabe cómo se llama. Nuestro problema es que el mundo va a mil por hora entre guerras, energía, competitividad, y nosotros negociamos todo con Rufián, la guerra con Echenique, la energía con el PNV y la competitividad, la educación o el mercado laboral con Otegi. Ese es el nivel de nuestros trileros por el mundo. De vuelta a casa. Seguimos con el tema del espionaje a los golpistas y la compañía. Lo comenté esta mañana con Herrera en el Tron. ¿Alguien ha pensado en esos agentes de información e inteligencia? ¿En los espías auténticos? Yo he tenido la suerte de conocer a alguno. Y seguro que me he cruzado y me cruzo por el mundo con muchos de ellos sin que yo saberlo, desde luego. ¿Te imaginas la vocación y el servicio de esos civiles, matemáticos, informáticos, analistas, profesores, de esos militares, guardias civiles o policías destinados en el CNI, en los servicios de información de la policía, de la Guardia Civil o en inteligencia de las Fuerzas Armadas? ¿Te imaginas a los diplomáticos en las embajadas más complicadas del mundo, estudiando, redactando y enviando informes a sabiendas de que ese trabajo puede llegar a Puigdemont, a Yone Belarra, a Enrique Santiago, a Rufián o a Otegi? Una fuente de esas antenas por el mundo. ¿Se podrá fiar de un agente de inteligencia español? Bueno, ya, no te digo. ¿Te imaginas a los infiltrados? Se nos llena la boca de politiqueo porque uno ladra a no sé qué y le sacamos el corte como si fuera importante, mientras se nos olvidan los agentes, los que se juegan la vida como muchos de ellos la han perdido. Por cierto, a los que este gobierno les está dejando absolutamente vendidos. Ah, y mi postdata. La Moncloa deberá explicar por qué Rafael Simancas manipuló un informe para atacar a una colega de ABC. Sí, el gobierno tendrá que rendir cuentas por el intento del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el histórico Rafael Simancas, para desacreditar una información firmada por Anaí Sánchez, manipulando un informe del Consejo de Estado. La colega solicitó amparo a la Federación de Asociaciones de Periodistas, a la Asociación de Periodistas Parlamentarios, por la fabricación de una prueba falsa por parte de Simancas. El lío surge tras la información titulada «El Consejo de Estado reprueba la Ley de Seguridad Nacional». Ese mismo día, Simancas publicó el informe del Consejo de Estado manipulado para desmontar la noticia y desacreditar a Ana Isabel. En la captura que lanzó el secretario de Estado Simancas, se eliminaban las frases más críticas contra el anteproyecto de ley del gobierno. Hay que ver lo que hacen el ocio, las ganas de manipular, el control de la información y, eso sí, el peloteo al líder supremo. Todo nuestro apoyo para Ana Isabel Sánchez, colega de ABC. Toma ya, progresistas, reformistas y cutres. Más noticias de este jueves con Rubén Corral.
Expósito. La Linterna.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a repasarlas con Nekane Fernández.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. El gobierno saca adelante el plan de respuesta a la guerra en Ucrania por la mínima y con el apoyo de Bildu.
Ha tenido el rechazo de Esquerra y el PP. El Real Decreto incluye la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible o el tope a los alquileres. Esta tarde el Congreso también ha dado luz verde a la entrada de Esquerra, Bildu, Junts y la CUP en la Comisión de Secretos Oficiales.
España perdió más de 100.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año.
Según los datos de la EPA, el paro ha subido en más de 70.000 personas en este periodo. Por sectores, los más afectados han sido el de servicios, industria y agricultura. Hay casi 3.200.000 desempleados.
El IPC se modera, baja hasta el 8,4% en abril.
La subida de precios se frena gracias al descuento en los carburantes. La tasa de inflación subyacente, es decir, la que excluye los precios de los productos energéticos y de los alimentos, sigue disparada y es la más alta desde finales de 1995.
Guterres se reúne con Zelensky tras visitar varias ciudades castigadas por los ataques rusos.
El secretario general de la ONU ha pedido a Rusia que colabore con la Corte Penal Internacional para investigar los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Guterres ha exigido abrir corredores humanitarios seguros y formar un grupo de contacto entre ambos países para lograr así un alto el fuego.
Se disparan los problemas de salud mental en niños durante 2021.
La Fundación ANAR ha publicado su informe anual. Se han incrementado el número de menores que sufren trastornos de alimentación y adicciones. También ha subido un 80% más los casos de abusos.
Ya son 8 los niños afectados por la hepatitis aguda de origen desconocido en Madrid.
Los menores afectados tienen entre 0 y 16 años y todos evolucionan favorablemente. Se están investigando casos anteriores con síntomas similares y de momento todo apunta a que su origen podría ser infeccioso.
Un padre denuncia el secuestro de su hija de 2 años por parte de su madre en Madrid.
La policía ha averiguado que la pequeña está en Colombia junto a su madre, eso sí, en buen estado de salud. El matrimonio tenía problemas con la custodia de la niña.
Fallece el actor Juan Diego a los 79 años.
Sufría problemas de salud desde hace ya tiempo. Ganó 3 Goyas y fue protagonista de películas inolvidables como, por ejemplo, Los Santos Inocentes, donde hacía del señorito Iván. También triunfó en la televisión y en el teatro, donde debutó hace más de 60 años. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
El nombre del día, el protagonista es Mino Raiola. Este mediodía algunos medios italianos informaban de que el representante de futbolistas había fallecido a los 54 años. Después se ha desmentido, lo ha hecho él mismo, eso sí, está ingresado en estado crítico. En tenis, Paula Badosa ha debutado con victoria en el Mutua Madrid Open, y en rugby, España descalificada del Mundial por alineación indebida de un jugador con pasaporte falsificado.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Predominio de cielos nubosos en buena parte de la península y Baleares, con posibilidad de chubascos y tormentas especialmente fuertes en el sureste peninsular. En cambio, las lluvias son poco probables en Cataluña, en Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas. Temperaturas sin grandes cambios, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 11 grados y máximas de hasta 23 grados. Rachas de viento fuerte en Canarias y del noreste o flojos variables en el resto del país.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Aún nos quedan dos asuntos más. El Supremo ha estimado que es discriminatorio exigir el visado a los menores de Marruecos que quieran empadronarse en Melilla. En la sentencia dictaminan que el padrón no es la vía para controlar la inmigración ilegal. Patricia Rossetti.
Es discriminatorio y no es la vía para controlar la inmigración, dice el Supremo. Discriminatorio en relación con los menores españoles y menores extranjeros de otras procedencias. La Sala de lo Contencioso estima el recurso de Cáritas Española y anula un acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla de 2019 que estableció la exigencia del visado a los menores procedentes de Nador para hacer efectivo su empadronamiento. En su recurso, Cáritas Española alegaba que el empadronamiento es un requisito necesario para acceder a servicios básicos esenciales como educación, sanidad y otras prestaciones sociales, pero establecer requisitos básicos supone una vulneración de derechos fundamentales. El Supremo destaca que al tratarse de menores hay dos normas prioritarias a la Ley de Bases del Régimen Local, y esas normas son la Convención de Derechos del Niño y la Ley de Protección Jurídica del Menor, normas que anteponen el interés del menor y reconocen sus derechos principales y las prestaciones sociales básicas a los menores extranjeros que se encuentren en España. No se pueden imponer exigencias no previstas vistas en la ley que los protege, dice la sala.
Y seguimos muy pendiente de un caso que está ocurriendo aquí en Madrid. La juez imputa a los dos sanitarios arrestados ayer por la falsificación de pasaportes COVID. COPE ha sabido que la enfermera que inscribió a los clientes de la red, hasta 2.200, aprovechó su baja por coronavirus para hacer ese trabajo ilegal. Juan Baño.
Efectivamente, Rubén, la baja laboral por COVID fue aprovechada por la enfermera madrileña de 28 años que esta tarde ha quedado en libertad acusada de falsedad y revelación de secretos para incrementar de manera vertiginosa su actividad delictiva. Fue a final de diciembre. En lugar de acudir a ingresar a los falsos vacunados en el Sistema Nacional de Vacunación desde la sala de extracciones del hospital, donde llegó a anotar el nombre de 600 falsos vacunados en el registro, comenzó a acudir casi a diario a la biblioteca del Hospital Universitario, situado en otro edificio. Desde esos ordenadores, según ha sabido COPE en fuentes de la investigación, llegó a ingresar ilegalmente a 1.600 de total de 2.200 inscritos. Antes, robó la clave de acceso al registro a dos colegas del mismo hospital. La intervención policial interrumpió la actividad de la organización a primeros de año. Muchos clientes de esta red pudieron mantener su actividad empresarial, artística o deportiva gracias a estos pasaportes COVID emitidos oficialmente pero falseados. Y no solo en Madrid, se han detectado unos 200 clientes de este entramado ubicados en Marbella, empresarios y algún conocido abogado de la zona.
Hoy el foco lo ponemos en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
He aquí una historia de las que no abundan, sinceramente, ni hace un siglo ni hoy. En 1920, al poco de morir el gran periodista Mariano de Cavia, el fundador de ABC, don Torcuato Luca de Tena, no se le ocurrió mejor homenaje que fundar un premio periodístico con su nombre, Los Cavia. Hasta aquí normal. ¿Qué pasa? Pues que Mariano de Cavia nunca trabajó en ABC. Era la estrella de la competencia, pero era un periodista tan bueno, tan de reconocido prestigio, que en ese gesto de hacer un premio con el nombre del competidor quedó expresado lo mejor de esta profesión, de este trabajo que tanto nos apasiona, de contar cosas. Sí, ese premio se convirtió con los años en el mejor, en el más prestigioso de cuantos se dan en España, y ayer se falló, fiel a su estilo, porque no ha ganado un artículo publicado en ABC. Jesús García Calero, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, así es.
Oye, el premio lo concede un jurado formado por los directores de los diarios más importantes, ¿no?
Sí, yo creo que para mantener fiel ese espíritu de premiar, digamos, lo mejor, lo más granado del periodismo, que evidentemente en un momento tan hirviente del periodismo como el nuestro actual publica en muchos medios, nada mejor que reunir, pues en este caso eran los directores del diario El País, del Mundo, de ABC, por supuesto, del Correo, de La Vanguardia y de La Voz de Galicia en este caso. A veces van cambiando algunos, pero digamos que es un buen ramillete. Y la presidencia del jurado la tiene el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Y claro, efectivamente, con un jurado tan abierto y tan incuestionable de los grandes profesionales que dirigen los grandes periódicos, pues el premio, lógicamente, suele ser un premio incuestionable también. Y este año ha salido Andrés Trapiello por un artículo que, como bien dices, no se publicó en el ABC, sino que se publicó en el diario El Mundo la víspera de Nochebuena del año pasado. Un artículo que es maravilloso.
Qué bueno, qué grande. Sí, la verdad es que siempre lo decíamos en la casa, ¿no? Si algo demuestra el espíritu liberal de ABC es precisamente el nombre de los premios, ¿no?
Efectivamente, y ya fíjate que lleva más de 100 años, que esto es un premio que está desde 1920. A él se sumaron luego otro, el premio Luca de Tena, en homenaje a quien había fundado el Mariano de Cavia, que es posterior y que premia la trayectoria de grandes profesionales, no un artículo como el Cavia. Uh-huh. Y también, en homenaje a Mingote, se fundó después el premio Mingote, que premia un año a caricaturas de prensa y otro año a fotografía. Y este año ha tocado fotografía, con una maravillosa fotografía que fue portada del XL Semanal sobre las cenizas cubriendo el entorno del Cumbre Vieja.
Qué bueno, en la isla de La Palma. Oye, ¿y el Luca de Tena?
El Luca de Tena ha sido para Inés Artajo, la que ha sido directora muchos años del Diario de Navarra, una periodista de raza en un lugar muy difícil para el periodismo, como tú sabes. Y el autor de la fotografía, que nos lo he dicho, es Morenati, el premio Pulitzer de la pandemia, si os acordáis. Mm.
Claro que sí. Oye, en cuanto al personaje, Mariano de Cavia, ¿qué es lo más llamativo? Dime algo que digas, esto es inolvidable.
A mí siempre me gusta mucho. Fíjate, yo cuando empecé en Cultura, empecé sobre todo haciendo información sobre los museos y sobre el Prado en particular. Y cuando descubrí que Mariano de Cavia había escrito un artículo inventándose un incendio del Museo del Prado, sí, es que no me daba la cabeza para comprenderlo, ¿no? Y es periodismo del mejor, porque lo que ocurrió es que adosadas al Prado había unas casas en las que había fuegos, hogares, se cocinaba, y había el peligro de que cualquier día una chispa saltara a la fábrica del museo.
Lo que hizo fue denunciar.
Claro, entonces, pero en vez de denunciar que había casas, lo que hizo fue una crónica contando que se había quemado el Museo del Prado, contando cómo incluso el ministro de Fomento había ido allí jugándose la vida para salvar él un par de cuadros, ¿no? Cómo las campanas de las iglesias habían repicado toda la noche llamando a la población, etcétera. Es una crónica maravillosa que se publicó en El Imparcial, que recomiendo su lectura, está en internet, se puede encontrar fácilmente. Y lo mejor de todo es que al día siguiente convocó a medio Madrid en los aledaños del Prado. Es decir, que de alguna manera se demostró no solo el poder del periodismo para denunciar una situación, en este caso por pasiva más que por activa, sino la importancia en el nervio de la ciudad y del país de lo que significa el Prado, ¿no?
Claro.
Que es algo que todo el mundo siente como algo suyo y todo el mundo se echó a la calle para ver qué concho había pasado ahí.
Luego, años después, ya vino Orson Welles con los extraterrestres, pero eso ya es otra película.
Sí.
El foco en la cultura, como todos los jueves con Jesús García Calero. Hoy nos ponemos firmes, Mariano de Cavia. Gracias, Jesús.
Buenas tardes, un abrazo fuerte.
Cuídate, chao, chao.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Nekani.
Está en Ucrania, donde ha comprobado con sus propios ojos los horrores de la guerra y cómo algunas ciudades han quedado totalmente destruidas.
The war is an absurdity.
La guerra es absurda en el siglo XXI. La guerra es funesta.
Is evil.
Margarita Robles, ministra de Defensa.
Hoy está en Letonia, donde ha visitado a las tropas españolas en ese país. Y allí le han vuelto a preguntar por el caso Pegasus, también por esas voces que piden su dimisión. Ella ha preferido esquivar el tema.
Mire, yo me siento muy orgullosa de estar hoy en Letonia, apoyando al contingente español y el compromiso firme, claro e inequívoco de España por la paz. España se siente muy unida a los ciudadanos de Ucrania. España se siente en este momento muy unida a sus fuerzas armadas, trabajando por la paz, y yo como ministra de Defensa también.
La vicepresidenta Teresa Rivera
defiende tener una buena relación con los vecinos. Dice que es importante y asegura que Marruecos no recibirá gas de Argelia.
Nuestras condiciones desde el principio fueron muy claras. Somos perfectamente conocedores de la enorme susceptibilidad que este asunto despierta en Argelia. Marruecos debía garantizar que el gas natural licuado debía proceder de países terceros que no fueran Argelia, y esto debía quedar acreditado por parte de Marruecos.
Y una voz que se ha apagado hoy, la del actor Juan Diego.
Tengamos la fiesta en paz. El pájaro perdiz ese de la orilla es mío. De modo que venga.
Otro bajo mi señorito.
Su actuación en Los Santos Inocentes, película que estamos escuchando, quedará siempre en nuestro recuerdo. También en Vete de mí, donde consiguió el Goya a mejor actor protagonista.
Tres Goyas tenía Juan Diego.
Eso es.
Y el sonido musical, Guns N' Roses.
Después de este lanzamiento de esta canción, este éxito vuelve a ser número uno de las listas en Estados Unidos. El tema aparece en el tráiler de la nueva película de Thor y desde entonces ha sumado 5 millones de reproducciones.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mi vida como vendedora de gominolas. Así es como Belén, conocida en redes sociales como Santo Belén, ha titulado el post con el que se ha hecho viral. Lo ha publicado en TikTok. Es un vídeo de poco más de 2 minutos en el que cuenta cómo un crío que se pasó por su tienda le llegó al corazón. Bueno, antes de entrar de lleno con la historia, es importante contextualizar. Esto no habría pasado si Belén no hubiera cambiado de trabajo. Antes era camarera, pero lo dejó, y pasó a ser vendedora en una tienda de chuches. Nada más llegar a su nuevo puesto, le avisaron de que tuviera cuidado, que en esa tienda entraba a robar mucha gente, incluso muchos niños que también aprovechaban para llevarse gominolas sin pagar. Belén pensaba que los pequeños nunca habían sido su fuerte, que no tenía mano con los niños, pero, oye, un día todo cambió. Entró en la tienda un crío. El chaval no paraba de mirarla, de fijarse en su cara, y claro, como la tienda tenía mala fama, a Belén lo primero que se le pasó por la cabeza es que el chaval quería robar un puñado de chuches. Bueno, después de observarle un poco, se dio cuenta de que algo era distinto.
Yo estaba mirando a todos los críos cantidubi, ¿no?, en la hora en la que salían del cole, y había un niño que no paraba de mirarme. Pues no paraba de mirarme porque era sordo y, claro, con la mascarilla no sabía si yo le estaba hablando o no. Me di cuenta cuando vino aquí y le vi el cacharrito del oído, ¿no? Entonces, cuando se fue, yo le dije gracias y se puso muy emocionado y me dijo de nada. Bueno, pues toda esa semana estuve aprendiendo a decirle cosas distintas cada día porque yo le vi mucha emoción en los ojos.
Le dijo gracias en la lengua de signos. El niño, muy emocionado, le dijo de nada. Belén estuvo toda la semana aprendiendo nuevas expresiones, nuevos modos de ese lenguaje, y cada día le sorprendía con una frase nueva. Bueno, pues así empezó una bonita amistad.
Yo no sé signar, pero aprender quiero por ti, le dije. Y al principio me miró raro, pero luego ya me dijo que lo había entendido y que todo bien. Y me emocioné un montón. Me cayó súper bien y ahora somos súper amigos. Lo que pasa es que me han cambiado de tienda y ya casi no le veo.
Belén cuenta lo que le pasó muy emocionada. Dice que se sintió muy bien consigo misma. Y es que, claro, tiene que ser muy importante para un niño de solo 7 añitos que la vendedora de chuches pueda comunicarse contigo en tu lenguaje. que haga el esfuerzo de aprender para atenderte a ti, cliente de 7 años, para atenderte mejor. El problema ahora es que le han cambiado de tienda, ya no coincide tanto con su cliente favorito. El vídeo con la experiencia de Belén se ha hecho viral en redes sociales. Tiene casi 4 millones de reproducciones en TikTok y hay mucha gente que está pidiendo que la chica vuelva a la tienda donde conoció al pequeño. Se está convirtiendo en un auténtico mensaje de respeto y de integración. Te recuerdo, una vendedora de chuches descubre que un niño de 7 años que va a comprar su tienda es sordo y aprende la lengua de signos para sorprenderle cada día con una frase nueva. Ha contado su experiencia en redes sociales, es un crack y ya acumula casi 4 millones de visitas.
Vaya historia. Qué bonita, preciosa, increíble.
Esta niña, madre mía, lo que vale esta niña.
Ponte en el lugar de esa niña que llega.
Además, y se encuentra... qué alegría lo cuenta.
En fin, traes, Paloma Serrano, un mensaje de estilo.
Sí, porque fíjate, Rubén, cuántas veces hemos oído aquello de oye, que el bosque se quema. Bueno, pues ahora vamos a escuchar El bosque renace, porque está en nuestra naturaleza recuperarlo. Y por eso Steel ha creado bosquesteel.es. Entra y ayuda a plantar un árbol gratis, repoblando el bosque. Lo pide la naturaleza y el sentido común. Recuerda, entra en bosquesteel.es y planta tu árbol. Y recuerda que tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Bueno, pues acabó esto, ¿eh?
Casi. La Liga encara su recta final.
Capri se finì.
El Real Madrid a un paso de convertirse en campeón.
Capri se finì.
Otra que se ha inventado. La,
la, y qué la, mejor la, que vivirlo en tiempo de juego.
¡Este domingo! Dime. ¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Este sábado, Real Madrid Español.
Bernabéu, Manolo.
Athletic Club Atlético de Madrid.
Que quiso, que pudo, que acabó metiéndola.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Mallorca. Y las motos con el Gran Premio de Motociclismo de España en Jerez.
¡Venceremos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premimos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Muy atentos esta semana a mi gran familia porque vamos a conocer a la familia de Carlos y Cristina.
Tenemos 8 hijos biológicos, 2 hijos acogidos de forma permanente y 3 acogidos de urgencia.
Una familia del camino neocatecumenal que ha aprendido lo que es su verdadera vocación gracias a uno de sus hijos.
Pedro, pues fue, es lo mejor de nuestra vida.
No os perdáis esta historia de amor y de superación.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.